Само lo otra vez. Antes de que empecemos, tengamos una lectura que nos va a servir hoy de base para lo que voy a decir. Es decir, una cosa que ya es anecdótica, pero no la digo yo, ya la dice la gente por ahí. Yo, que es, en esta cuestión no hay introducción. ¿Sí? Porque alguien ya venía pensando en la introducción, en esta ocasión no hay introducción, porque ya la hicimos porque el año pasado. Entonces, claro, los que no estuvieron el verano pasado, pues no sé cómo van a coger, digamos, la marcha de lo que vamos a decir. Intentaré hacer una pequeña síntesis, casi un reduccionismo de todo lo que vimos durante muchos más días y horas el verano pasado, por tener en cuenta, pues, a los que no estuvieron. Porque vamos a leer en el capítulo 4, el verano pasado, llegamos hasta el capítulo 3, en los días de los campamentos de familias del verano. Entonces vamos al capítulo 4, que tiene importancia por muchas cosas, pero dentro de este libro de Job, porque es la primera intervención, digamos, hablada, de la que tenemos noticia, documento de uno de los amigos, íntimos amigos, que vinieron a ver a Job después de bastante tiempo, como veremos en su momento, que él llevaba enfermo. Y es la primera intervención y también la primera contestación a Job sobre el planteamiento, digamos, existencial que él llegó a tener en su momento y que se refleja en el capítulo 3. Pero hay otros momentos importantes en la vida de él que están en el capítulo 1, cuando ya sufre dificultades, y en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 cambian mucho las cosas y es a partir de ahí que empieza a tener una confrontación dialéctica con cada uno de los tres amigos más mayores, y ya muy avanzado el libro, pues, con el amigo más joven, que es el último que interviene. Después ya la confrontación es directamente con Dios, aunque la confrontación con Dios es a lo largo de todo el libro. Y vamos a leer el capítulo 4, y a ver a dónde podemos llegar. Entonces, en función de lo último que Job había dicho en el capítulo 3, entonces respondió Elifaz Tenanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de ellos. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. Y cuando ha llegado hasta ti, te turba. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la tierra perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones y visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parece delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y todo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuántos más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bien, pues no sé muy bien cómo, después de todos los meses que pasaron desde el agosto pasado, incluso para los que estuvimos aquí, enlazar los pensamientos, pero como dije antes, voy a hacer un breve resumen por amor de aquellos que no estuvieron. Desde luego, en mi criterio, solo en mi criterio, la visión que a través de los tiempos, las distintas visiones, mejor dicho, que a través de los tiempos se ha tenido sobre el personaje de Job, creo que ha estado más influida, o estas visiones han estado más influidas por las tradiciones que se han ido desarrollando en la Iglesia. Digo la Iglesia en este sentido, estoy hablando de todas las iglesias, de cualquier ámbito. La visión ha estado, en mi criterio, más influenciada por las tradiciones que se han ido desarrollando en la Iglesia que por la exégesis o la hermenéutica seria que se puede hacer sobre el personaje a la luz del libro que tenemos delante y de otras partes de la Biblia donde se cita. Acabamos de oír una cita en el libro de Santiago que se entendería mal si no se tuviese en cuenta el contexto en el que esa cita se da, porque de esa cita sacada fuera de contexto y de otras de las escrituras sacadas también fuera de contexto se llegó a la conclusión que es la que ocurre o la que se da en la calle y también la que a veces utilizamos para andar por casa. Y es que Job fue un hombre de una paciencia terrible, y además perseverante en la paciencia de tal manera que nunca la perdió. O sea, si hay algo que decir de estos personajes, precisamente todo lo contrario. O sea, este personaje perdió la paciencia. Lo que no perdió nunca fue su fe en Dios. Es otra cosa distinta. Pero la paciencia la perdió y como nadie. Y eso no quiere decir que nosotros, o que yo en este caso, cuando digo que perdió la paciencia, esté haciendo una crítica sobre él, negativa, sino sobre el contrario. O sea, esta afirmación mía lleva una carga de empatía, de intentar ponernos en el lugar del otro y comprenderlo. Hay muchos personajes en la Biblia y todos son interesantísimos, algunos fundamentales como este, que entraron en una confrontación dialéctica con Dios profundísima, acerca de cuestiones muy importantes. Quizá nadie como él, pero hay otros, como Jeremías, por ejemplo, en su momento, como Habacuc, gracias a esa confrontación tan profunda de Habacuc con Dios, surgió o se clarificó o se empezó a clarificar el tema tan importante de la justificación por la fe. Porque el artista de los Romanos, y esto es una cosa de pasada, no es otra cosa que un comentario del libro de Habacuc y sobre todo de una frase: el justo por su fe vivirá. Así que cuando alguien quiere buscar o quiera buscar el mejor comentario sobre el libro de Habacuc, el mejor comentario se llama la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. No hay ninguno mejor, ni más superior, ni más clarificador. Pues, pasa por diversos momentos desde el punto de vista existencial. Cuando anunciamos, o anunciaron los hermanos aquí, los estudios sobre este libro el año pasado, y también este año, en los programas, creo que está, pues se anuncia como psicoanálisis de la existencia, un estudio en el libro de Job. Y desde ese punto de vista, digamos, existencial, y psicoanalítico, en el terreno de lo psicológico, pues es como empezamos a enfocar el libro y cómo vamos a seguir. Es un hombre que pasa por experiencias muy fuertes, pierde bienes, pierde hijos, pierde hijas, pierde la salud. Y durante todas esas pérdidas mantiene una actitud muy firme de confianza en Dios. Hasta tal punto que cuando su mujer le interroga y le dice: ¿aún retienes tu integridad a pesar de que había perdido tantas cosas? Lo digo para los que no estuvieron el verano pasado: el que hubiese perdido muchas cosas no significa que Job hubiese quedado en la indigencia, que es lo que la vez el pensamiento simplista. Había perdido mucho porque tenía tanto que tenía demasiado. Pero todavía le quedaban, en mi criterio, y se podría discutir, cantidad de bienes, a pesar de todo lo que había perdido. Cuando había perdido algo que le había dolido tanto, o quizá lo que más había dolido, a sus propios hijos y sus hijas que habían muerto, y cuando ya estaba tan enfermo, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, psicológico y mental, la mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Dijimos en su día que el término maldice a Dios, en realidad, en el hebreo, es bendice. Bendice a Dios y muere. Pero tiene un sentido sarcástico. Por eso se traduce por maldice a Dios. Porque aunque ella le dice bendice a Dios, se lo está diciendo con un sentido peyorativo. O sea, ¿qué Dios es el que tenemos, o tú tienes, en el que confías, que permite que te ocurran todas las cosas que te están ocurriendo o que nos están ocurriendo? Y él da una contestación aquí que tiene la clave de muchas cosas que todavía cuesta mucho trabajo para mucha gente admitir. Y es que tenemos una concepción de Dios reduccionista desde el punto de vista teológico, es un mal en nuestras iglesias y que es un mal de cara a dar un testimonio de los contenidos del reino de Dios al mundo. Y él lo dijo: como quiere hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto es lo que cuesta mucho trabajo a mucha gente aceptar. Y se dice, se predica en nuestras iglesias, donde sea, de Dios cosas extraordinarias y muy bellas. Y a Dios siempre se relaciona con el bien. Y ahí se acaba casi la historia. Y al mal se le relaciona siempre con el diablo. Por otra parte, se dice que Dios es soberano. Pero parece ser que a Dios, de su soberanía, se le escapan los movimientos que tienen que ver con el mal. De tal manera que se hace una dicotomía de la persona de Dios. Dios tiene que ver con todo lo que es lo bueno y lo que nosotros consideramos bueno. Y todo lo que tiene que ver con el mal, Dios ahí no juega ningún papel. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es soberano, esto lo explica muy bien Calvino. Yo no soy calvinista, como se ha dicho en algunas partes, yo no soy calvinista, pero yo acepto lo que la revelación de Dios me dice. Y nunca intento racionalizar lo que dice la Biblia. Es decir, si aquello que la Biblia me dice supone para mí una contradicción, yo le dejo a Dios la resolución de esa contradicción. No intento racionalizarlo yo. Me da la impresión de que cuando hay conferencias, a veces se permite colegio, que pocas veces se permite, no digo en un ambiente como este, sino ¿no? en un lugar público de la calle, cultural. Pero esto lo menos posible porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque estamos inseguros. Porque pensamos que cuando la gente pregunta, la gente que decimos que son inconversos, que es una palabra horrible, pero que se utiliza, preguntan cosas y tenemos miedo a no saber responder. Pensamos que tenemos que saber responder a todo. Y que de esa manera la gente se va a impresionar más con el mensaje de la conferencia. Eso es un error. La gente todavía en un mundo tan corrupto como el actual sabe valorar la honestidad. Y cuando un hombre o una mujer pretende tener el monopolio de la verdad y respuesta para todo, se descalifica ante la gente que piensa un poco. Porque la gente que piensa un poco sabe que hay preguntas que ningún creyente, por muy fiel que sea, puede responder. Pero cuando se pretende responder, se racionaliza lo que no se puede racionalizar. Se dice que Dios es soberano. Y la palabra que emplea, por ejemplo, Pedro, en la segunda epístola de Pedro, para la soberanía de Dios, es la palabra déspota. Y Pedro habla del despotismo divino. Es decir, la soberanía de Dios es incuestionable sobre todo. Otra cosa es que nosotros entendamos todo aquello que abarca la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, no hay nada que se escape a su visión, a su poder, a su conocimiento, absolutamente nada. Y aquí encontramos un Job que entiende las cosas, que sabe que el bien tiene que ver con Dios, pero que el mal no está ajeno a la realidad de Dios. Yo no estoy diciendo lo que alguno puede estar pensando. Yo digo exactamente lo que digo. Que el bien tiene que ver con Dios y que el mal no está ajeno a la realidad de Dios. No estoy diciendo que nace de Dios el mal. Yo no digo eso. Yo digo otra cosa. Lo digo porque a veces, cuando racionalizamos, decimos, bueno, pues entonces como consecuencia, y esos ya son pensamientos humanos. Ese ya no es lo que es la revelación de Dios. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a Pedro una cosa sobre Juan, al final del Evangelio de Juan, si quiero que este quede hasta que yo venga, sea así. Y todos entendieron que aquel discípulo no iba a morir. Porque entonces se vivía la segunda venida de Cristo como algo inminente ya, que iba a ocurrir enseguida. Juan que escribe ese libro dice, pero el Señor no dijo que este discípulo no iba a morir, dijo esto. Y no explica lo que quería decir el Señor porque probablemente no lo sabía. Pero deja las cosas en su lugar. Así que si respetamos la Biblia, tenemos que respetarla en todo. Bueno, pues hay este momento en que este personaje, Job, tiene una visión clara de que Dios está moviendo los hilos de toda esta historia. Bien, hasta ahí dice que en todo esto, todas las interpretaciones que Job va haciendo, desde que salió desnudo del vientre de su madre y que volverá a la tierra desnudo y sin bienes, hasta que no solo hay que recibir el bien, sino que también hay que saber recibir el mal, y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema, y ahí es donde vienen a veces interpretaciones en nuestros medios demenciales, pero que por otra parte corresponden esas interpretaciones, lo vamos a ver en este día, a lo que se llama la teoría de la retribución. Desde el punto de vista teológico, o la teología de la retribución, que consiste en lo siguiente. Que si eres bueno, Dios te bendice. Pero si eres malo, Dios te castiga. Entonces, si están aconteciendo en tu vida cosas que te hacen sufrir, es porque no eres bueno. Y esta es, digamos, estos son los pilares fundamentales de toda la argumentación teológica de sus tres amigos más mayores. No es exactamente la del último, la del más joven, que se acerca más a la que va a ser Dios después. Esta teoría de la retribución está de moda en la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias son iglesias conservadoras o ultraconservadoras. Y con esto yo no quiero decir que hay que desmadrarse en la vida de las iglesias. Que cuando yo entro el término conservador o ultraconservador, traducido en términos políticos, es una aplicación política. Traducido en términos políticos, de andar por casa diría cachas o muy cachas. Y empleando el lenguaje menos grosero, pues diría de derechos o de la extrema derecha. Y eso traducido al campo de la teología funciona. Funciona. O bien se va por ahí, o bien se va a un extremo donde la proclamación perismática, perisma significa proclamación, es como una redundancia, pero la proclamación perismática del Evangelio, de los contenidos del Reino de Dios, a veces, en el otro extremo, que no es el ultraconservador, sino no sé ni siquiera cómo llamarle, está vacía de contenido. Y el Evangelio queda, o la proclamación del Evangelio, supuesta proclamación, reducida a vivencias emocionales, nada más. Ninguno de los dos extremos tiene que adecuarse al mensaje de la Biblia. Ninguno de los dos extremos. Pero en los dos se dan el mismo tipo de interpretación teológica. Si eres bueno, Dios te bendice, y si eres malo, Dios te castiga. Entonces quiere decir que durante el tiempo que Job era bueno, pues Dios le daba y le daba y le daba, y Dios no se preocupaba de nadie más que de él, porque era bueno. Cuando el capítulo primero habla y dice varón perfecto y recto, ya dijimos en su día que la traducción correcta es íntegro y honrado, de perfecto nada, íntegro y honrado, y eso es lo más que se puede decir de él. Y si eres malo, pues te da miseria y más dolor y más aflicciones porque eres malo. Y luego después predicamos un evangelio de salvación por la fe y por la gracia de Dios. Y en el fondo, aunque hablemos de esos términos, si tenemos la teoría de la retribución teológicamente, digamos, introyectada y asumida, estamos predicando un evangelio de salvación por las obras. Porque si eres bueno, pues te irá muy bien. Y si eres malo, pues te irá muy mal. Quiere decir que irá muy bien materialmente, económicamente, de muchas maneras. Si eres malo, pues no. Bien. Esto es algo que Job no admite. Algo que Job no admite. Y en esta postura que Job no admite, es la base de argumentación de todos los discursos de los tres amigos más mayores, en su momento Dios dirá que Job tiene razón, que el análisis de lo que ocurre en la vida es mucho más profundo que la simpleza de que si eres bueno, Dios te bendice, y si eres malo, Dios te maldice. Pues te da muchos bienes o te los quita, o no te lo está. En eso Dios va a decir que él tiene razón. Pero Job no tiene razón en todo. Porque algunos cuando llegan a leer algo de los últimos capítulos de este libro, dicen, mira, Dios al final dice que Job tenía razón. Pero hay que matizar en qué cosas tenía razón. Porque muchas de las cosas que le van a decir sus amigos tienen razón ellos, no él. Dios no le da la razón en todo. Sino todo lo contrario, le da la razón en una interpretación que él tuvo y que fue la que le mantuvo también íntegro y honesto consigo mismo. Y es que a pesar de que entra en unas controversias con Dios como nadie en toda la historia de la revelación, nunca pierde la confianza en un Dios al que culpa de muchas cosas y donde no tiene razón. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que casi habla de un Dios sádico, estoy empleando un término fuerte, pero hay que leerse el libro para encontrar las cosas que dice, ¿eh? Las cosas que dice y que le dice a Dios son terribles. A pesar de que casi habla de un Dios sádico, que se ensaña con los inocentes, casi sin misericordia, sigue manteniendo una fe de que un día resucitará y liberará. Ahí es donde está la confianza y la fe de alguien que está sufriendo mucho, que busca una explicación a su sufrimiento y que no la encuentra. ¿Por qué? Porque la realidad vivida le había puesto un velo sobre los ojos. Y hay una finalidad de todo lo que ocurre aquí, el que él dejó de descubra lo que está oculto para él. Pero que está oculto para él porque la razón de lo que le ocurre está en los estratos más profundos de su ser, en los rincones más escondidos de su corazón, en lo que desde el punto de vista psicológico llamamos la esfera inconsciente de la persona. Y lo que tiene Dios es que eso que está en el inconsciente de Job suba a su conciencia y tome conciencia de él. Y cuando eso ocurre, al final dice, yo hablaba lo que no entendía. Pero le cuesta mucho llegar a este proceso. Y me arrepiento. Y ahí está la clave fundamental, porque la palabra arrepentimiento, esa palabra que se emplea en el hebreo, traducida al griego, es la palabra metanoia que conocemos, que significa cambio de mente o de la manera de pensar. Por lo tanto, Dios no le da a Job la razón sin más. Le da la razón en cuanto a algún fundamento argumental, en que Job la tenía y sus amigos no. Hay muchas cosas, que los amigos le dicen que tienen razón. Muchas cosas, no todas, pero sí muchas, ¿no? Bien, que él estaba equivocado está claro, porque él termina reconociendo su equivocación, pero no por la culpa, ¿no? Por lo tanto, en el sufrimiento de este hombre, encontramos el espejo, pienso yo, la mayoría de nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Pues a ver quién no sufre, y a ver quién no pasa por circunstancias y se hace muchas preguntas, como se las hizo él. Porque llegó un momento en que los argumentos que tenían al principio de tanto equilibrio se le fueron. Y parece mentira que un hombre que tiene una de las visiones más completas y profundas de la Escritura es el que Dios es soberano de manera plena, como pone de manifiesto en el comentario de José Calvino. En ese sentido, profundiza muy bien. En otros enfoques de ese comentario yo no los comparto, pero en cuanto a analizar esa soberanía de Dios, ahí profundiza muy bien. Bueno, pues en el capítulo 3 se derrumba todo ese José que comprende todo, y entonces es cuando prefiere no haber nacido, cuando habla de maldiciones sobre el día que fue concebido, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante al final del capítulo 3, y con esta enlazamos el 4, que es el versículo 25 del capítulo 3. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido. Es decir, en la conciencia de este hombre, cuando ahora digo conciencia, no me refiero a la conciencia ética o moral, sino a la conciencia de las cosas, a lo que llamamos el yo psicológicamente. El yo es igual a la conciencia, que es darse cuenta de algo. Y la conciencia ético-moral, en términos psicológicos o psicoanalíticos, se llama el superyo, algo que nos juzga, ¿no? Algo que tiene que ver con la conciencia del bien y del mal. Si nos damos cuenta, en todo el devenir existencial del hombre, desde que Dios dice hagamos al hombre, en Génesis, y lo hace y lo crea, lo último que el hombre adquiere psicológicamente es la conciencia del bien y del mal. Y eso ocurre con la caída. Pero sin embargo, con la caída se enriquecen los contenidos, digamos, de la esfera de la intimidad del hombre, a pesar de la caída. Y tiene conciencia del bien y del mal. Bueno, pues en el desarrollo de un ser humano cualquiera de nuestra época, lo último que adquiere una persona en ese desarrollo, desde que nace, va siendo un niño, va a tener lo último que se estructura psicológicamente es la conciencia ético-moral. Exactamente igual que ocurrió en el devenir, digamos, histórico que nos presenta la Escritura, ¿no? Bien, pues da la impresión de que él tenía unos sentimientos de culpa inconsciente reprimidos que le hacían sospechar de manera más o menos preconsciente, no inconsciente del todo, que algo malo le podía venir. Llevaba tiempo pensando que un día le podría venir algo malo. ¿Por qué? Porque todo, en lo más profundo de su corazón, no estaba limpio. Ahí había algo. Y él dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo tenía. Y cuando dice eso, está acertando. Digamos, el autoanálisis que está haciendo de su propia vida es correcto, porque ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. Hacer una lectura de las enfermedades, de cualquier enfermedad en términos negativos, desde un punto de vista de la revelación de Dios, no es acertado. Y desde un punto de vista del principio de la realidad, aún sin ser creyentes tampoco. Hay muchos médicos en el mundo y de escuelas que afirman, y no son cristianos, que la enfermedad que se sufre, incluso hasta un accidente que parece casual, hay que hacer una lectura más allá de la realidad en sí misma, en la vida de esa persona. Porque ¿cuántas enfermedades han cambiado la vida de una persona? Que si no las llega a tener esa persona, no cambia su vida. Y algunos cambios han sido impresionantes, porque algunos por una enfermedad han escrito cosas que han valido para su tiempo y para muchos siglos después. No hubiesen tenido tiempo quizá, y la enfermedad los paró. Y entonces hicieron grandes obras de las que seguimos viviendo. Pero ¿cuántos caminos han cambiado? ¿Cuántas conversiones ha habido en el mundo por causa de accidentes, de enfermedades y de vivir tragedias? Una persona toma entonces conciencia de la realidad de otra manera. Bueno, la manera como Dios actúa se nos escapa, ¿no? Pero esta es una realidad incuestionable. Bueno, pues hay que hacer, más allá de lo que le ocurre a Job, y sobre todo cuando ya está enfermo, una lectura, digamos, teleológica, que va más allá de lo que le está pasando. Hay que mirar más lejos. ¿Qué es lo que pretende Dios con esto? Pretende que una serie de contenidos que están dentro de lo más profundo de su corazón y que son inconscientes suban a su conciencia. Porque la conciencia que tenía de sí mismo estaba equivocada. La tenían equivocada también los que lo conocían. Y su error es que él llegó a participar de la misma conciencia que sobre él tenían los que le conocían o los que le conocían más de cerca. ¿Hasta dónde llegó a pensar él que era un hombre íntegro y honrado, o como traduce Reina Valera del 60, con muchos prejuicios, perfecto y rey? Hombre, si Job era un hombre perfecto, toda la revelación de Dios se cae. Por una palabra, si Job era un hombre perfecto, toda la revelación de Dios se cae. Estamos creyendo en una entelequia, porque no solamente hubo un Adán sin pecado antes de caer, no solamente hubo un Jesús de Nazaret sin pecado, sino que también hubo un Job, o quizá encontramos más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se traduce, porque se pueden traducir barbaridades con todo el respeto a los traductores. Y si está tan clarísimo que la traducción es íntegro y perfecto, ¿por qué íntegro y honrado, por qué persistir en traducir perfecto y recto, que puede crear tantos equívocos? Claro, si realmente era perfecto, todo lo que le pasa es un despropósito. Pero es que no lo era. Pero la pregunta es, ¿llegó él a creer que sí que lo era? Porque la influencia de lo que dicen los demás en nuestra vida tiene un peso, ¿eh? ¿Qué llegó él a pensar de sí mismo? Porque parece que cuando ya los mecanismos de defensa le fracasan, digamos, los mecanismos de defensa, cuando le vienen las noticias normales en un creyente fiel como él, cuando le fracasan, entonces aparece un Job que no lo conoce nadie. Hasta tal punto que sus propios amigos, que primero fueron muy sabios, porque se acercaron a una persona, no vinieron de inmediato, a veces da la impresión de hacer una lectura superficial, que nada más que se enteraron que estaba enfermo y ya vinieron, no. Leyendo el libro bien, tardaron mucho en venir. No sé lo que le querían, pero tardaron mucho en venir, No vinieron de inmediato. Y cuando vienen y lo encuentran en la situación tan dramática que lo encuentran, no dicen nada. Y esto ya es una lección muy importante, de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. A veces ayudar a una hermana o un hermano que tiene problemas no es echarle discursos, ni leerle versículos de la Escritura. Es saber oírlo, escucharlo, tener un corazón predispuesto y receptivo y poner en marcha la empatía. Intentar colocarse en el lugar de la gente. Ellos lo hicieron muy bien. Se sentaron en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grave. Ahí estaban actuando muy bien. Más adelante, cuando empiezan a echar discursos y a decirles cosas, va a decirles: sois todos vosotros médicos nulos. No me estáis ayudando, me estáis ayudando a que me hunda más. No me entendéis. Y en parte tenía razón, en parte tenía razón. Bien, después de que, digamos, casi abomina de la vida y de la existencia, pero no de Dios, y piensa que Dios controla todo, al cabo de 7 días, si siete noches sin hablar, cuando él rompe el silencio y viene todo lo que se concentra en el capítulo 3, ya no se aguanta y empiezan los discursos y empieza la confrontación con unos y con otros. Y la primera es con Elisá. Y aquí en el capítulo 4 ya tenemos cosas interesantes. Vamos a ir viendo los textos y desarrollando un poco las cuestiones. Digamos que lo que hay en el capítulo 3 es lo que un estudio desde el punto de vista existencial y desde el punto de vista psicológico, pero en cuanto a este libro, yo siempre que hablo desde el punto de vista psicológico, salvo alguna matización que voy a hacer, este es el punto de vista psicológico dentro de una escuela que es la escuela psicoanalítica. O sea, interpretaciones psicológicas de la vida y de la existencia del hombre hay muchas. En mi criterio, ninguna más profunda ni más seria que el psicoanálisis. Ninguna. Entonces, cuando yo hablo desde el punto de vista existencial, hablo desde el punto de vista del fundador de una escuela existencialista que era creyente como nosotros, pero con menos moldes que nosotros y vivía en general menos ortodoxo, entre comillas, que nosotros. Probablemente más, en el sentido profundo de la escritura, pero bueno, a pesar de su sabiduría y su profundidad, las iglesias no le invitaban nunca a este personaje, pero fundó una escuela mundial que ha revolucionado medio mundo, ¿no? Gracias a Dios. Y fue la primera persona en este mundo que descubrió que cualquier persona con enfermedad que tenga, por grave que sea, siempre se la puede ayudar y darle un motivo para seguir viviendo el tiempo que viva con esperanza. Nada menos que eso. Pero las iglesias hace si no lo indica. Era un hereje, ¿eh? Decía cosas que no se entendían. Hablaba de la presencia ignorada de Dios en el corazón del hombre. Y es eso. La Biblia. Aquí lo estudiamos, bueno, aquí no. Pero en otro, pero hablamos de eso. Hablamos de lo que hay en el corazón del hombre en algunas ocasiones y mencionamos el libro de Eclesiastés 3.11, ¿no?, etcétera. Y, bueno, pues este hombre se fundaba en su experiencia clínica, es un psiquiatra muy famoso que se llamaba Viktor Frankl, y es el fundador de la escuela existencialista en este sentido, y una escuela muy interesante que se llama la escuela logoterapéutica. La terapéutica por el logos, pero el logos así, con mayúscula, la palabra. Pero no leía versículos a la gente. Pero todo lo que decía, detrás estaba la doctrina y el contenido de la revelación de Dios. Lo que sabía, tenía la sabiduría suficiente para saber aplicarlo a los enfermos. Y este hombre trajo esperanza a miles y miles en los Estados Unidos de enfermos terminales en los hospitales. Hoy hay muchos hospitales en los Estados Unidos que tienen un departamento de psiquiatría dedicado exclusivamente a la logoterapia. Por descontado, todos los miembros de ese departamento son creyentes. Y estos son los encargados, donde están los enfermos terminales de tantas cosas, de llevar esperanza y alegría a aquellas personas que ya han perdido casi todo. Pero no van con versículos, ¿eh? No van en plan, digamos, de cura de parroquia, de cama en cama. No, van con cosas más serias, ¿no? Siempre hay un sentido para tener esperanza en la vida. El caso es que el médico sea lo suficientemente hábil como para saber darle a la persona que encuentre ese sentido. Porque tiene que encontrarlo a la persona. Bien, pues cuando ya no aguantan más, empieza el primer discurso. Hay cosas interesantes en este primer discurso. Este discurso es la respuesta a lo que desde el punto de vista psicoanalítico se ha llamado el trauma del nacimiento. Uno de los discípulos de Freud, tuvo discípulos que algunos le sobrepasaron en diversos aspectos y que todos fueron hombres que aportaron al conocimiento del hombre desde el punto de vista científico cosas importantísimas. Ese discípulo se llamaba Otto Rank y se dedicó a estudiar el problema de la angustia tan profundamente sin ser cristiano, casi como Soren Kierkegaard llegó a profundizar. Soren Kierkegaard era un creyente con un conocimiento de la escritura y teológico impresionante, que escribió sobre la angustia lo más grande que jamás se escrito en toda la historia de la humanidad, y relacionado con la revelación de Dios. Y es el fundador de la escuela existencialista, pero que vivió esta vida poniendo los pies en la realidad y sabiendo que era el sufrimiento en esta vida, a pesar de ser creyente y sin perder su fe, naturalmente. Pero en toda la literatura universal y en todos los pensadores universales, creo yo, de Miguel de Unamuno escribió algo cercano a lo que Kierkegaard escribió, con la diferencia de que uno tenía su problema con Dios resuelto y el otro no lo resolvió nunca, ¿no? Pero en cuanto a profundidad, cuando también habla de la angustia y tiene un libro, un tratado sobre la angustia, de Miguel de Unamuno, y habla de la agonía del cristianismo, y habla de todo eso, está acercándose al pensamiento profundo que él conocía muy bien de Soren Kierkegaard. Bien, pues el capítulo 3 es el trauma del nacimiento y el nacimiento de la angustia, porque la angustia surge cuando nacemos, por si no lo sabíamos. La angustia surge cuando nacemos. Y ahí empieza toda una historia. Porque, digamos, un niño o una niña, en el vientre de su madre, en términos psicológicos, está en el paraíso. Y esto no son palabras, estas son realidades constatadas en millones y millones de seres humanos, ya sea haciéndole retroceder en el tiempo bajo el mote por determinadas circunstancias. Está en el paraíso. Y es el momento que tiene que ser irse del paraíso. Lo expulsan del paraíso. Y la salida del paraíso es traumática, aunque el parto vaya muy bien. Porque entra en una angostura con turbas y por donde pasa muy apretado, arrosca, cuando la cosa va bien, que cuando va mal y le falta el oxígeno por esa presura por la que tiene que pasar, le queda una secuela, pues a lo mejor para toda la vida, de ser un deficiente mental o de otras cosas que hace. Y cuando el niño nace y la gente dice que llora, no lloran los niños en nacer. Es el primer grito de angustia existencial de un ser, porque nace precisamente a este mundo en el que tenemos que vivir. Lo han expulsado del paraíso y aquí está. Lo que ocurre es que los pulmones, que desde los 3 meses están formados perfectamente y plegados como un acordeón, al salir fuera del vientre de la madre ya no puede respirar a través del cordón umbilical, que la madre le manda el oxígeno, que respira por él. Tiene que respirar, los pulmones se despliegan, hace un ruido al aire al entrar, y entonces es cuando el niño llora, porque si no llora no respira, y si no respira está cianótico, así se puede morir, y tienen que estimularlo para que respire. Y aunque le caigan las lágrimas, no está llorando más que existencialmente. No en el sentido de que va a llorar cuando tenga 3 o 4 años. Pero ya la entrada en este mundo ya es un grito ante la existencia que hay que vivir. Entonces, esto es más o menos la esencia de lo que él está diciendo en el capítulo 3, ¿no? Porque dice una cosa muy seria. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir? Realmente es cuyo camino está oculto. ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está oculto y a quien Dios ha encerrado? O sea, existencialmente, el hombre que se ve cercado y encerrado por Dios viviendo en una angustia existencial. Esto no es exagerar las cosas. Si la vida se piensa en serio, las cosas son así. Y no hay que desviarse mucho, aunque uno sea creyente, para llegar a pensar eso. Ahora, cuando no se piensa, se puede pasar por la vida sin enterarse uno de qué es la vida. Y entonces la cosa es distinta, porque no tiene por qué debilitarse la fe de nadie por tomar contacto con la realidad. Una de las maravillas de Job, con todos los enfrentamientos y las cosas que le dice a Dios, es su fe inquebrantable en Dios, a pesar de todo. Lo que pasa es que llega a decirle a Dios poco menos que no tiene razón o que es injusto. Y ahí es donde ya se entra en otras historias. Pero sigue manteniendo su fe en Dios, a pesar de toda la angustia. Bien, pues a ese planteamiento contesta Elifaz. Y dice, si probáramos hablarte, realmente el verbo hebreo que se utiliza, y lo traduce así la versión moderna de la Biblia, es si probáramos a razonar contigo. Porque para ellos él ya no está razonando. Si probáramos hablarte, a razonar, te será molesto. Una traducción literal de este texto es, si uno se atreviera a hablarte, porque estuvieron durante 7 días y 7 noches de silencio, impresionados por el sufrimiento que estaba viviendo y por el desamparo que tenía ya de sus propios familiares, los que le quedaban. Porque le quedaban muchas cosas que le había perdido otras. Yo creo que le quedaban muchas cosas, dice, le llevaron los ganados, pero los terrenos inmensos eran de él, donde esos ganados pastaban, no se los llevaban. Seguía siendo todavía inmensamente así. Pero desaparecieron los hijos, eso sí que no lo sé, ¿no? Entonces, dice literalmente, si uno se atreviera a hablarse, porque tienen un respeto por aquel que sufre, si uno se atreviera a hablarte, ¿lo aguantaría? Primero guardan silencio. Y luego se preguntan, si le decimos lo que pensamos, ¿no le olvidemos? O sea, este es el momento, ¿cómo hay que hablarle? ¿Qué hay que decirle aquí? Porque ellos tenían buena voluntad. Lo que pasa es que estratégicamente se equivocaron. Y se equivocaron porque eran hombres creyentes. Para el hecho de ser creyentes se sumaba una cosa que desvirtuaba su visión de la realidad, que eran hombres religiosos. Y ahí es donde está el tema. En el retiro que hemos tenido el fin de semana de nuestra iglesia en Oviedo, el tema era este. Teníamos un tema que era fe y religión, otro que era letra y espíritu, otro era cómo vives tu fe. Y apareció realmente lo que es la fe en las discusiones y lo que es la religión. La religión en el sentido peyorativo, porque es una religión verdadera, pero es impracticable. No la podemos practicar. Se puede visitar a los huérfanos y a las viudas, está en Santiago, eso se puede hacer, pero guardarse sin mancha del mundo, eso ya no se puede. Entonces, si esa es la religión verdadera, es como quien piense que cumple la religión verdadera está convencido de que cumple la ley de Dios. Y eso es absolutamente imposible, ¿no? Bien, entonces dice, ¿aguantaría? Dice, porque ¿quién podrá detener las palabras? Traducido literalmente del hebreo es, ¿quién podrá en esta situación y en este drama abstenerse de palabras sin decirse algo? Porque ya estaba la angustia invadiendo a los demás, no solo a él sino a los otros. Y entonces en lo que le van a decir a él, por una parte intentan ayudarle, pero por otra parte están como curándose en salud y proyectando una serie de mecanismos de defensa, como si se sintiesen culpables porque a este que parecía que era el mejor le pasan estas cosas, y nosotros que tenemos conciencia de que somos peores que él, a nosotros no nos pasa. Y por eso dice, nos escucharías, nos aguantarías lo que tuviésemos que decirte. Y entonces empiezan unos argumentos muy interesantes desde el punto de vista del psicoanálisis de la existencia. Dice, la primera intervención de Elifaz, que además es muy sabia esta intervención, he aquí, tú enseñabas a muchos. O sea, no solamente era un creyente que enseñaba. Probablemente con su vida, con sus actitudes y sobre todo con sus conocimientos, porque cuando luego se va viendo todo el libro, los conocimientos de este hombre eran profundísimos en cualquier campo del saber. Es decir, que era una cosa impresionante lo que sabía, ¿eh? Y lo que sabía de tantas cosas difíciles. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y al que tropezaba, que literalmente es al que vacilaba, y preguntémonos si nosotros no vacilamos, como creyentes existencialmente, o no podemos vacilar, o cuántas veces hemos vacilado. Al que vacilaba, enderezaban, literalmente, o del hebreo, sostenían sus palabras. Y esforzabas, o reforzabas, mejor del hebreo, las rodillas que decaían. Mas ahora, que el mal, en el hebreo no está el mal, pero por el contexto está claro que es aceptable esa traducción. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. Literalmente, traduce muy bien la Biblia de Jerusalén, te deprime, te hunde. Ahora, esta primera intervención es impresionante, porque no era tonto este amigo, Y además, los amigos no están jugando a dar explicaciones simplistas. Aunque detrás tienen la teoría de la retribución, como vamos a ver, de que el que es bueno recibe bendiciones y el que es malo no las recibe, sin embargo están aquí acudiendo a algo muy importante. Es decir, están navegando ante el propio amigo la causa de su propia conciencia. En el sentido de lo que él tenía conciencia de suyo. Tú eras el maestro de otros. Tú ayudabas al que vacilaba. Tú reforzabas las rodillas débiles. Tú sostenías a los que no tenían fuerza. O sea, fuiste un buen médico para otros. Algo que le dijeron al Señor Jesús cuando él dice, estaréis pensando, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, dice, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta, te deprime. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y aquí la versión moderna traduce, y yo creo que traduce muy bien, una palabra muy conflictiva. Porque literalmente sería estar desesperado. Y aunque sea que sea traducción, del sentido del libro no se puede aceptar la desesperación en Job. Porque la desesperación supone la falta de esperanza en Dios. Y él esa no la pierde nunca. Aunque cuestiona a Dios por donde sea. Por lo tanto, es como cuando el apóstol Pablo habla de este tema. Llega a decir que está caído, que está derrotado. Pero que no está desesperado, pero pasándolo muy mal, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que se quiere decir es esto. Entonces, desde el punto de vista de un psicoanálisis de la existencia, la investigación en las profundidades del ser, que es en lo que se mete aquí ese primer amigo, llegaría a la conclusión de que Job necesitaba dos tipos de aplicación psicoterapéutica. Por una parte, una aplicación de una terapia psicoanalítica, es decir, de analizar aquellos contenidos inconscientes que estaban en lo más profundo de su corazón y que él no conocía y que eran la causa de todo lo que le pasaba. Y ese es el propósito de Dios con todo lo que hace. O sea que Dios no es un Dios sádico que le hace que sufra por nada. Él tiene que clarificar cosas muy importantes en su vida que no las tiene clarificadas. Y por otra parte, una terapia logoterapéutica, es decir, la palabra o las palabras que le den un sentido todavía a la existencia y a la vida para seguir viviendo. Y aplicado ahí logos con mayúscula, puesto que estamos hablando de un creyente. Ahora vamos a ver, dentro de esta terapia, para salir de esta situación, hay que hacer, contemplar la terapia en dos dimensiones. Lo que sería una heteroterapia, la terapia que se hace, que uno hace con otros, y lo que sería una autoterapia, la terapia que uno hace consigo mismo. Entonces, lo que le está diciendo, es decir, el ICAD reconoce que José ha sido un psicoterapeuta, en el sentido existencial y de la fe, magnífico, y que ha ayudado en la angustia, en la depresión y casi en la desesperanza a muchísima gente que ha sufrido el mal. Y cuando le vino el mal a él, mantuvo, por así decir, el tipo durante un tiempo, hasta que se descompensó. Y eso nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Hasta que se descompensó. Porque durante algún tiempo, cuando le dice a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos, nosotros interpretamos de cosas que pasaron en la vida de Job, cosas que Job no interpretó nunca. Y él, que las vivió, estaba en mejor predisposición que nosotros para interpretarlas. Que si nos tiene lo que le pasó a Job, era una obra del diablo. Jamás, jamás, jamás en este libro se oirá una palabra, ni de parte de los amigos, de ninguno de los cuatro, ni de parte de Job, ni de parte de Dios, de que el diablo es el culpable de todo este drama. Porque sencillamente el diablo es alguien que Dios utiliza con una finalidad. Y no solo aquí, ¿eh? De eso tendríamos que hablar mucho. No solo aquí. Porque no es, y esto los que estuvimos el verano pasado sabemos, y ya lo hablamos, no es el diablo quien empieza el drama. El drama lo provoca y lo empieza Dios. El diablo tiene unas misiones, las que sean. Y tiene unas responsabilidades y tiene una supervisión de cosas. Es lo que más o menos se nos dice. Y cuando se presentan en un consejo delante de Dios, aquellos que tienen responsabilidades, Dios va por el diablo en este sentido y le dice, ¿no te has fijado en plano? Que no hay otro como él. Y Dios se utiliza, y digo yo para mí, sarcásticamente lo mismo que los demás piensan de Job, pero que no es. Perfecto y sin tanto. Ahí el diablo no está de acuerdo, porque el diablo es cualquier cosa menos tonto. La escritura dice que es un personaje muy listo, tan listo que fue capaz de cuestionar a Dios y convenció a muchos, no sabemos a cuántos, pero a bastantes de otra región. No te has fijado, y ahí empieza el drama. Y nunca fue que tenía unas ideas sobre Dios profundísimas, dice, el diablo es el que tiene la culpa. Pero es algo que se hace en las iglesias. Pasa algo que sufre una persona o no sé qué, dice, esto es cosa del diablo. Ya está. Ya tenemos a las personas endemoniadas, entonces es que hay pecado en tu vida, pero bueno, yo no soy perfecto, y cometo cosas, pero yo no encuentro algún fallo así en el último mes que yo haya tenido como para que me pase esto, dice la gente. No. Tiene que haber pecado en tu vida. Y el diablo es el que está por ahí, así que hay que terminar con el diablo. Y Dios queda excluido de todo lo que pasa en la vida de esa persona. Dios queda excluido. Y así no se puede avanzar, ni profundizar, ni crecer en nada. Al diablo le corresponden unas responsabilidades que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento deja muy claras. Y nosotros queremos largarle al diablo tantas veces lo que son responsabilidades nuestras que va a salir en las discusiones en este momento. Y que Santiago explica muy bien que muchas de las cosas que le echamos la culpa al diablo no es al diablo a quien hay que echarle la culpa. Otra cosa es que el diablo juega un papel muy importante en la génesis y en la dinámica del mal. Lo de la dinámica del mal lo digo con mucha convicción, lo de la génesis lo digo con interrogante. Porque eso es a donde yo llego. Es que la Biblia dice que un día el mal apareció en el corazón del diablo y el pecado, yo sé. Lo que no sé es cómo. O de qué manera. Porque no se agota para mí las explicaciones con que se diga que el diablo quiso ser como Dios. Porque yo sigo preguntando, ¿y por qué quiso ser como Dios? Y entonces la respuesta, o racionalizo o tengo que dejar el interrogante para que Dios me lo despeje cuando llegue el momento que eso se puede. Porque estamos hablando de alguien que creó Dios. Tiene que ver con Dios, ¿eh? No estamos hablando de otras cosas. O sea, las explicaciones no podemos racionalizarlas y dividir por donde nos parece y cuadricular el círculo como a nosotros nos parece. Porque si no, esto no sería revelación de Dios. Es decir, si nosotros podemos explicar a Dios, tenemos un Dios menor. Entonces es lógico que los hombres hayan dicho que no necesitamos a Dios, que Dios ha muerto porque ha nacido el superhombre y que somos los hombres Dios. Si podemos explicar a Dios, entonces ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe si nosotros podemos explicar a Dios? Bueno, pues este amigo Elifaz le dice a Job que la primera parte, es decir, la heteroterapia, aplicar la terapia a otros, lo hizo fenomenal. Ayudó a los demás. Pero la segunda parte, la autoterapia, fue un fracaso total. Cuando el mal se llevaba en nosotros, él no tenía la interpretación de lo que les pasaba como la que tuvo cuando el mal le llegó a su vida. Y supo ayudar a los demás y no supo ayudarse a sí mismo. Y ahí sí. Y si ahora que el mal ha venido sobre ti, te desaliento, te deprime, y así empieza la descripción de toda la psicopatología. Porque tantas veces cuando se piensa en Job, se hace mucho hincapié en los trastornos que podía tener, como tumores ulcerosos a nivel de la piel, ¿no? Y que además pues tenía prurito, picor, ¿no? Y pero que le hacía sufrir mucho. Bueno, pero es que este hombre, aparte de los trastornos físicos, y del aspecto físico que tenía, que era lamentable, y que se califica como de un gusano, digamos, repelente y mal olor y todo lo que queramos, ¿no? Que no había quien lo aguantase, es que desde el punto de vista emocional y psíquico llegó a unos trastornos profundísimos. Pero precisamente porque llegó a sus trastornos tan profundos, un día pudo entender que estaba equivocado. Llama la atención esto, yo creo que sí que lo hablamos alguna vez aquí, en alguna ocasión, que en el Nuevo Testamento las personas que saben quién es Jesús son los que el Nuevo Testamento denomina como endemoniados, cuya fenomenología, cuyo conjunto de síntomas que tenían, hoy los describiríamos como enfermos mentales. Y estos tienen una dimensión de la conciencia que no tienen los que están en una conciencia racional. Los que quieren llegar a tener confianza en Dios y a explicar las cosas por la vía de la razón. Precisamente fue Søren Kierkegaard, analizando la vida de Abraham, en un libro que se puede comprar que se llama Con temor y temblor, es un estudio de la fe de Abraham como nunca se hizo, de profundo. Y de lo que no es la fe que salva realmente, y lo que es la religiosidad que no es fe, que en ese libro llega un momento que dice, y esto lo decía uno de los hombres más inteligentes de toda la historia de la humanidad, sin duda ninguna, y más profundo, que la fe empieza donde la razón termina. Entonces, cuando se intenta racionalizar las cosas, es cuando nosotros hacemos una revelación nueva a nuestra medida, ¿no? No se pueden racionalizar ni Dios ni la revelación de Dios. Bueno, pues la aplicación terapéutica a sí mismo había sido un fracaso muy serio. Y ahora es cuando vienen los argumentos de la teoría de la retribución, donde ya Elifaz no tiene razón. Tenía razón en esto primero que le dijo en mi criterio, porque apela a un testimonio que él podía comprobar con una mirada retrospectiva a su vida. No tiene razón en esto que sigue. Y lo menciono brevemente, porque ya nos quedan solo 5 minutos de cinta y quiero que no quede cortado. Dice, no es tu temor a Dios, lo de Dios no es original. La lectura del hebreo es, no es tu temor, está claro. Temor aquí no significa miedo, sino reverencia y respeto. Dice, no es tu temor, se puede entender a Dios, pero a Dios no es original, tu confianza. Un teólogo católico, que se ha muerto no hace mucho, Schokel, traduce muy bien este texto buscándole el sentido más profundo y auténtico del mismo. Dice, no era tu religión, así empieza el tema, tu confianza. Por eso eran creyentes, pero eran hombres religiosos. Dice, no es tu religión, o no era tu religión tu confianza, ¿cómo puedes derrumbarte teniendo la religión que tienes? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y ahí está la teoría de la retribución. O sea, caminos íntegros, impecables. Por lo tanto, tienes que tener esperanza, porque Dios, a los buenos, siempre los premia. Eres una religión y además tienes obras, ¿no? Bueno, pues las obras que tienes son tu esperanza. Y digamos, tu confianza, tu religión. Y aquí es donde ya Elifaz empieza a patinar. Van a insistir todos los amigos en el mismo tema, en la teoría de la retribución. No lo va a aceptar Job y se lo va a rebatir de manera muy sabia y de manera muy profunda, porque tiene una visión de la realidad mucho más profunda que ellos. A continuación, Elifaz quiere llevar a Job a hacer una, digamos, a que tome conciencia, a que piense en aspectos del devenir humano, que es lo que ocurre con los buenos y con los malos en esta vida, que hace referencia a muchas citas de muchas partes de la escritura, pero ya hoy lo dejamos aquí, porque si no nos metemos en algo que continuaremos, si el Señor quiere, pues mañana. Ya sé que avanzamos poco, pero de todas maneras, para los que nos conocemos, pues tampoco esto es ninguna sorpresa, ¿no? Avanzamos lo que podemos, ¿no?